La tranquilidad y prosperidad de que venía disfrutando el pueblo hondureño en los últimos años, tras la elección del presidente Juan Orlando Hernández, parece estar llegando a su final. Así nos dice, preocupado desde Tegucigalpa, el dirigente de la sociedad civil, Jimmy Tacaret.
Bueno, en primer lugar, estamos viviendo nuevamente un momento de incertidumbre. Ya esa ilusión donde se creyó que el presidente Juan Orlando Hernández pues iba a ser una gran diferencia, pues ya está tornando como media desilusión, especialmente para la parte empresarial, ya que realmente su estructura gubernamental pues no ha estado dando función, no ha estado dando con la proyección de confianza. La economía de Honduras anda bastante lastimada y hay muchas acciones. Tenemos una contracción de comercio entre el 30 y 40%, y eso es debido a varias instancias. Uno, no hay inversión, ni nacional ni internacional, como debería de haber. Hay un temor creado por la parte tributaria, como se está haciendo. La mayor parte de empresarios, desde la MIPYME hasta los grandes, pues en que se sienten atemorizados por la forma de que se está actuando. Se han creado leyes tributarias que dan pavor. Segundo lugar, no hay un control, a pesar que hay una tasa de seguridad que se nos quita por cada transacción bancaria un porcentaje, pues ese dinero pues no ha dado los frutos en mejorar la seguridad del país, con la forma de los famosos impuestos de guerra que estamos siendo afectados por la población en la parte de comercios y todo eso, cerrando una cantidad de sectores de MIPYME. Hay un aceleramiento tremendo donde yo he estado haciendo un poco énfasis, que son las pulperías, pequeños negocios de amas de casa, donde realmente la gente de tercera edad es la que maneja en sus barrios y colonias de las ciudades. Pues se ha venido una gran cantidad de cierre de pulperías por afecto de la parte de seguridad, por el crimen organizado, con la parte de los impuestos de guerra. Y eso pues repercute en el sector MIPYME. En la parte política, pues tenemos un Congreso muy dividido, casi inoperante, en el sentido de que las fuerzas políticas nuevas pues que entraron pues ha hecho que sea un Congreso inoperante y que todavía no han llegado a una comunión, a una forma de poder trabajar, porque la intención mayor de estos nuevos pues partidos políticos, especialmente de Libre, pues es boicotear gestión administrativa.
¿Qué sentido, señor Tacaret? ¿Qué usted considera debieron hacer?
En el sentido de apoyo, en la forma como tiene que apoyar. Entonces son cosas que realmente, pues, y todo está dado porque el presidente de la República, su gobierno, su gestión, pues, debido a que El Salvador, pues, adquirió una nueva flota de aviones de guerra, eso vino a desequilibrar lo que es la parte militar en la región. Entonces Honduras ha andado viendo cómo repotenciar sus aviones que tiene montón, pero un montón inoperantes, y Estados Unidos no ha permitido que Honduras pues arregle sus aviones ni quiere colaborar en ese sentido. Retiró su radar, un montón de cosas de situación para poder, como dice, poner en cintura o a su merced al gobierno de Honduras, pues en ese sentido. Entonces nos ha estado como estrangulando al país, y ni la inoperancia gubernamental, pues también, pues todo suma que realmente pues no encontremos un espacio de desarrollo económico ni un ambiente de confianza en el país.
Ahora, en cuanto a política interna, ¿cuándo hay elecciones presidenciales en Honduras?
Son cada 4 años. Recuerde que acabamos de iniciar el periodo presidencial este año.
¿Y cómo está desarrollando cómo se está desarrollando la presidencia?
Yo creo que todavía tiene ideas, pero no tiene la forma como concretar. La corrupción, la fuerza, la concentración de poder, son cosas que los mensajes no están muy claros con el accionar. Entonces el desarrollo económico, la inversión no está viniendo a la velocidad que se necesita. Hay los indicadores de desempleo se mantienen, la pobreza extrema y la pobreza se mantienen. Hay un control de ciertas actividades, pero se ha ido a una inoperancia de todo el sistema. Y entonces son cosas que realmente sí preocupan. Y como te digo, hay un montón de leyes que se han implementado que realmente más bien asfixia y estrangula la operatividad de los negocios. Y eso hace que realmente pues no exista la inversión ni atractivo. Y eso son cosas que realmente pues se necesita el famoso pacto social y un pacto fiscal para poder dialogar los diferentes sectores. Aquí hay una guerra de guerrillas en el sentido de entropecer a la gestión presidencial también, por otro lado, pues de los diferentes actores políticos. Entonces son cosas que realmente pues no hay una claridad de ambiente, no hay una claridad que pueda traer un clima de confianza, y eso repercute en la parte económica. La gente se siente asfixiado, la criminalidad, recuerde que se ha tocado ciertas escuelas de combate al crimen organizado de drogas, y eso han funcionado también para que entorpecer. O sea, hay muchas acciones políticas, crimen organizado, gestión de países amigos, que no están en coordinación para mejorar condiciones del país.
¿Cuáles son las relaciones que mantiene la presidencia con el grupo del llamado ALBA?
Pues no, yo creo en realidad que no hay una claridad. En primer lugar, porque Venezuela está con su problema fuerte y toda la cosa, pero él ha estado abriendo espacios, por ejemplo con Ecuador, ya tornó sus relaciones, normalizó sus relaciones diplomáticas y todas esas cosas, pero ya esa implicación no se ve. Si existe, no se ve con cierto accionar. Yo creo que eso está medio moribundo hasta cierto sentido mientras esté el presidente Juan Orlando. Creo que es una persona que no le apunta, aunque él anda es un gobierno desesperado por mejorar la situación económica. Está ahogado con la parte económica y entonces no le ajusta los ingresos con su presupuesto. Y entonces se han creado productos populistas de bonos, de bono 10,000, que bono agrícola, que bono aquí, que bono para allá. Y eso pues trae una carga también al Estado. Y entonces son cosas que realmente es de definiciones y de acciones, que realmente no hay una claridad. Por eso que te dije en un principio que los empresarios que le habían en un momento dado sentido entusiasmados con la nueva presidencia, ha venido en una desilusión. Que cada día es mayor, y por eso que no vemos una actividad de inversión nacional ni una inversión internacional de capitales extranjeros, porque realmente no hay una claridad y un clima de confianza de las acciones gubernamentales todavía. Y entonces son cosas que realmente pues es producto de la inestabilidad que dejaron los últimos dos gobiernos, que todavía pesan en Honduras, y que realmente pues no ha habido una buena colaboración sincera de países extranjeros, especialmente en Estados Unidos, que más bien ha, como dicen, medio socado la llave para poderlo asfixiar y controlarlo, porque quiere manejarlo a su forma de ser y no a los intereses del país.
Y pasamos a Venezuela, donde se han producido cambios en el ámbito militar. Para analizar este tema hemos invitado al teniente Juan José Colina, exiliado en Estados Unidos y un activista constante en pro de la democracia, no solo en su país Venezuela, sino en toda la región. Colina analiza esta noticia de primera plana que involucra al sector militar y al sector civil de Venezuela.
Bueno, o sea, realmente lo que significa es que está saliendo de los militares que participaron en la intentona golpista del 4 de febrero y está colocando militares pues que no están inmersos o involucrados de manera directa con el ala militar del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquellos militares pues que habían participado, como es el caso del general López Ramírez, que es comandante general del ejército, lo sacan a un cargo administrativo como secretario de defensa y colocan un general Izquierdo Torres, que es compañero de promoción de él, pero que no estaba tan involucrado en el proceso pues de la intentona golpista del 4 de febrero, y de esta manera le quita poder al ala militar del 4 de febrero y comienza a colocar oficiales pues que no están comprometidos con el proceso.
Ahora, ¿qué provoca esto? ¿Qué lectura política se puede hacer de esto?
Bueno, la lectura que se le da es que Maduro está tratando de alinearse con sus propios oficiales o con oficiales que le puedan realmente dar un respaldo militar a su gestión, para quitarse un poco la influencia del 4 de febrero, que como todos sabemos es dominada por Diosdado Cabello, quien es presidente de la Asamblea Nacional. Diosdado Cabello, aparte que acumula mucho poder económico, también acumula una buena parte del poder militar en virtud de que fue militar activo y se graduó en una promoción de 250 oficiales, y es quien ha tenido mayor influencia, es el que tiene mayor influencia dentro de los militares en el país. Maduro trata de equilibrar sus fuerzas colocando oficiales que no están comprometidos con el proceso revolucionario, pero que pudieran por poder o por dinero o por cargo, pues alinearse con lo que plantea la revolución socialista, que desideriza realmente Nicolás Maduro, porque el país se encuentra en una completa anarquía. Hay una crisis política, social, económica, y ya comenzaremos a ver también una crisis militar.
La influencia del castrismo con Chávez y con Maduro, ¿es la misma? O sea, ¿con Maduro es la misma que con Chávez?
No, el castrismo se ha apoderado de Venezuela. Maduro es el títere de los hermanos Castro. Yo pienso que todos los movimientos que se están haciendo en el país han sido ordenados por los hermanos Castro de Cuba, y la cantidad de efectivos de los cubanos que hay en Venezuela, la cantidad de efectivos que están controlando las principales instituciones en el país y los asesores que mantienen Nicolás Maduro constantemente a su alrededor, bueno, demuestran básicamente de que el castrismo se ha apoderado de Venezuela y que Nicolás Maduro actúa como un títere, cosa que en el pasado no hizo Hugo Chávez. Si bien es cierto que idolatraba a Fidel Castro, también es cierto de que Hugo Chávez tenía mayor independencia a la hora de tomar su propia decisión.
O sea que es mayor la injerencia, te dirías tú, que Venezuela se está gobernando desde La Habana.
Sin duda, es lo que hemos venido denunciando y es lo que hemos venido ratificando, de que los hermanos Castro pues controlan el poder en Venezuela. De hecho, hemos sido prácticamente invadidos, no tenemos dependencia, y es lo que ha demostrado hasta el momento de que no, los hermanos Castro pues están controlando todo dentro del país. Venezuela perdió la independencia, Venezuela perdió su autonomía. Lo lamentable es que la estemos perdiendo en manos pues de un par de elementos que, aparte que tienen muchos años de edad, son el fiel ejemplo y resultado de una revolución fracasada que lo que ha traído es miseria y tristeza y muerte al pueblo de Cuba, y que en estos momentos están haciendo lo propio con Venezuela.
Colina, la oposición, ¿cómo tú la analizas fríamente desde el exterior, la oposición interna?
Bueno, la oposición en estos momentos está desarticulada, la oposición no tiene una visión clara de la situación política del país, la oposición, en vez de estar buscando plataformas para fortalecer la resistencia, para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro, para hacer el planteamiento serio al país, lo que se ha dedicado un sector de ellas a criticar a quienes han planteado una salida a la grave crisis que tiene Venezuela en estos momentos. Y es así como vemos, por ejemplo, declaraciones del secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, burlándose pues de los presos políticos, diciendo de que la salida lo que había traído en Venezuela era mayor anarquía. Y cuando vemos a unas declaraciones como la de Henry Ramos, como la del Partido Un Nuevo Tiempo, como la del propio Enrique Capriles, nos damos cuenta pues que hay una oposición que está completamente desarticulada y que no tiene la fuerza necesaria para poder enfrentar este régimen que también está en caída. Ahora bien, es el momento de que se agrupe una gran alianza democrática nacional, es el momento de que se agrupe una resistencia mucho más allá de los partidos políticos, y es el momento de que surja un nuevo liderazgo que tenga la capacidad de enfrentar al régimen de Nicolás Maduro, los hermanos Castro, y llevar a Venezuela hacia una transición que todos queremos para una democracia, respeto a los derechos humanos, vivir en paz y en libertad.
La oposición dentro de Venezuela, ¿cuáles son los factores humanos que representan esos sueños que tú estás?
¿O los estudiantes, los sindicatos y los gremios. Los estudiantes son los que tienen ahorita el mayor peso, y ahorita está un trabajo interesante para articularnos de manera directa, tanto los estudiantes como el exilio venezolano, de manera tal pues de poder presentar una plataforma que pueda resistir ante los embates de este régimen terrorista y que pueda llevar a Venezuela hacia una transición. Ellos son la punta de lanza, ellos son el corazón de esta lucha y lo seguirán siendo por mucho tiempo, porque representan los deseos más sinceros de toda la sociedad venezolana.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y hacemos contacto de nuevo con Caracas, donde el dirigente estudiantil Hugomir Yepes nos hará llegar informaciones que indican que la represión política en el país continúa. Esta vez, la víctima es un miembro del estudiantado.
Toda la audiencia, una vez más nos despertamos con la noticia arbitraria de la información que está corriendo en Venezuela, y es que el alcalde secuestrado por la dictadura, Daniel Ceballos, un alcalde electo democráticamente por el pueblo, ex dirigente juvenil de la oleada de la generación del 2007, va a ser enjuiciado y va a estar bajo prisión mientras se lleva a cabo el juicio. Nosotros vemos que en Venezuela actualmente hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, puesto que la ministra corrupta, la ministra de Sanidad Eugenia Saavedra sí es enjuiciada bajo libertad condicional, mientras que a Daniel Ceballos, que no se le ha encontrado prueba, que lo único que hay que trabajar por el pueblo tachirense, sí es enjuiciado en la cárcel. Y bueno, actualmente tenemos la tasa de nuestros hermanos estudiantes que están presos injustamente ha aumentado cada vez más. Tenemos el último caso de nuestro hermano de lucha, Ron Navarro, quien hace cuestión de 2 semanas fue apresado en el aeropuerto de Maiquetía cuando iba a tomar un vuelo nacional. Él se encuentra en este momento retenido en la sede en Sevilla, en el helicóptero en Caracas, y bueno, están imputando cargos que son irrisorios, cargos de mentir, de agavillamiento, cuando él no tenía ninguna orden de captura, cuando no tenía ningún tipo de prohibición de salida del área metropolitana de Caracas. Nosotros vemos que está recrudeciendo los ataques a los estudiantes, está recrudeciendo todo tipo de persecuciones, de silenciar a los dirigentes estudiantiles y juveniles. Bueno, nosotros vemos así que día a día matamos a más venezolanos, día a día las colas son interminables para conseguir alimentos, para conseguir medicina. Mi caso particular, mi mamá es enferma renal y ella tiene que tomar un medicamento 3 veces al día y de ya más de 6 meses sin poder consumir ese alimento, esa medicina, perdón, porque no se encuentra en ninguna farmacia, no se encuentra en divisas para poder exportar esos medicamentos. Aquí nosotros los estudiantes seguimos en la lucha, seguimos en las calles, y lo único que le decimos a la comunidad internacional es que no se olvide de Venezuela. Podemos estar un poco dormidos en cuanto a las protestas, pero es que siguen las protestas, y más ahora que son el sector llamado anteriormente chavista, que están protestando día a día. Lo vimos con el caso de los generales del 4 de febrero, aquellos generales que dieron el golpe de Estado el 4 de febrero, hasta ahora salen a protestarle al legítimo Nicolás Maduro para que lo van a poner en cargos militares anteriormente. Lo vemos con hermanos venezolanos que son afectos al gobierno, quienes día a día en los medios nacionales, los que quedan los medios nacionales, a veces por las redes sociales, piden cualquier tipo de ayuda social, piden casas, piden viviendas, se están dando cuenta de la situación que se está viviendo en el país.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.